En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Abrimos la gran tertulia de la economía, hoy en Capital Radio con Rubén García Quismondo, socio director de Coabal Abogados y Economistas. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Te veo bien?
Muy bien, Luis Vicente. Buenos días y, para que no se me olvide, feliz Navidad a toda la audiencia, porque estamos en una época que no quiero que se me olvide felicitar las fiestas a todo el mundo y que pasen un feliz año nuevo, aunque estaré la semana que viene.
Fenomenal, muchas gracias, igualmente. Rafael Ramiro, profesor de ICADE Business School de la Universidad Pontificia de Comillas, buenos días, también feliz Navidad adelantadas.
Pues sí, no puedo más que unirme a los deseos, no me voy a repetir, todo bien y esperando que el año que viene pues sea, bueno, mejor que este,
sí,
¿no? Es lo que debemos esperar
siempre. Todo bien sin entrar en detalles, como suelen decir ahora los escépticos.
Efectivamente.
Bueno, Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública, exdirector del Instituto de Estudios Fiscales. ¿Cómo estás, Juanjo? Buenos días.
Buenos días. Pues uniéndome a los buenos deseos de mis contertulios y ilusionado con el tema de la lotería hoy, a ver qué pasa, ¿no? Les deseo lo mejor a todos nuestros oyentes.
Es una gran noticia económica. Para el Estado es fantástico el día, ¿no? Y parece que se van a batir récords de recaudación, por lo tanto de ingreso que con más gracia y amor hacen los ciudadanos a su Estado.
Efectivamente, ¿no? Es una forma de ingreso público interesante y que siempre viene bien en un momento en el cual las arcas del Estado necesitan ajustarse a las nuevas necesidades y al déficit público que parece que se nos anuncia.
Y habéis visto que están enfadados, que incluso van a cerrar hoy las administraciones, algunos loteros. Han declarado huelga porque dice que tienen congeladas las comisiones desde hace 17 años. Ellos reciben un 4% del décimo de la lotería de Navidad, o sea, 80 céntimos por décimo. Llega hasta el 6% en otros sorteos, ¿no? En los de los sábados y los domingos. Y dicen que lo tienen congelado y que todo el mundo le suben las cosas, pero a ellos las comisiones no. ¿Qué opináis?
Bueno, hombre, yo creo que en
No, Juanjo, sigue.
Sí, no, yo pienso que en este sentido es evidente que después de prácticamente 20 años sin tocar estas comisiones y teniendo en cuenta el comportamiento, el crecimiento de precios, el nivel general de la vida y tal, yo creo que es fundamental una revisión razonable y razonada de estas comisiones teniendo en cuenta las circunstancias en las que nos movemos, ¿no?
Pero a ver, que no se me enfade nadie, pero a un comercial le suben las comisiones cuando se vende más, ¿no?
Sí, bueno, pero en este caso nos encontramos con que los costes de mantenimiento de los servicios que el lotero presta se han ido incrementando y por lo tanto, el margen comercial se ha ido reduciendo. Por lo tanto, es importante revisar esas comisiones en función también del incremento en los costes que supone la apertura de los locales comerciales, los alquileres, el coste de la luz y la energía de mantener las administraciones abiertas. O sea, es evidente que, por eso he dicho, razonable y razonada. Creo que es importante hacer ese ajuste porque si no, lógicamente, el margen comercial, repito, se va a resentir.
Pues Juanjo, yo coincido contigo, más o menos, pero teniendo en cuenta cómo está el Estado, como decíamos al principio, eso de ceder ingresos, porque el 80% se lo queda vía impuestos de todo lo que son la recaudación, al final, si le das medio punto más, será medio punto más menos que recauda, o el 80% de medio punto que recaudará el Estado menos, y como conociendo cómo están, pues la verdad es que yo creo que sí, que tienen razón, que probablemente a lo mejor algo de la comisión se les podría subir. Y por otro lado, también teniendo en cuenta que aquí cualquiera que pide y amenaza con una huelga o lo que sea, se le da todo y más, otra cosa es que luego se cumpla, pues supongo que le subirán las comisiones y el Estado en este caso sí dará algo más a la economía privada. Eso es una buena noticia.
Rafael.
Bueno, yo por poner un poco de pimienta, ¿no?, el asunto, desconozco exactamente cómo es el sector en el sentido si tienen o no tienen exclusividad. Pero así por concepto.
Ahí necesitas licencia para abrir una estación de loterías.
O sea, licencia y están limitadas las licencias,
sí,
entiendo.
Señor.
Entonces, al final, bueno, estamos con un medio pseudo monopolio, ¿no? Entonces, yo desconozco si por concepto hay que subir comisiones, ¿no? Por el tiempo. A lo mejor antes estaban ganando demasiado, no lo sé. La cuestión es que cualquier sector, se está abriendo la competencia y el mercado es el que te dice qué comisiones es el que debes tener, ¿no? Entonces, por concepto subir, no, habrá que ver realmente si para vender lotería hay gente suficiente que se ofrece a venderla a un 4, a un 3, o hay que hacer un 5 porque si no la gente no lo vende. Y entonces esa es la ley de oferta y de demanda. Entonces, así por concepto subir porque llevan 20 años sin revisarse, yo no lo veo. Yo creo que hay que ver un poco la revisión del sector y realmente si para vender la lotería necesitas pagarle a gente un 5% porque si no, no se vende. Y no parece que ese sea el escenario, ¿no?
Bueno, tienen más competencia. Ten en cuenta que todo el sector privado de estas compañías privadas que se dedican a las apuestas deportivas, etcétera, la recaudación en general de venta de todo tipo de loterías, desde quinielas hasta la quiniela hípica, que nunca ha significado nada, hasta la lotería en general y la de Navidad, que es la más alta de toda. Eso son datos de la OLAE, la Organización Nacional de Loterías del Estado, ha ido disminuyendo. O sea, ellos han ido ganando cuota de mercado, los privados, con lo cual la comisión sobre menos ventas, en teoría, les da menos ingresos y ellos tienen que mantener, digamos, unos costes, como decía Juanjo. Y es cierto que es un monopolio, que es una concesión que te da el Organismo Nacional de Loterías del Estado y, por lo tanto, tienes una reserva de mercado, ¿no? Como podría ser que pase con farmacias o con notarías o con otros sectores que son, vamos a decir, así asimilables o pasaba en su momento con los estancos. Pero bueno, yo creo que ellos realmente en 17 años los costes les pueden haber subido algo. Les ha bajado las ventas y como su comisión va sobre ventas y se las mantienes, yo creo que los ingresos realmente les tienen que haber bajado, ¿eh? Yo no creo que les haya subido.
Y hoy, como tantos años, volverá a hablarse del impacto que suele tener conocer que muchas de las personas que consiguen grandes premios de la lotería acaban luego arruinados. Es una de las lecciones que parece que nunca terminamos de aprender. ¿Por qué alguien que de repente encuentra tanto dinero fácil en su bolsillo acaba perdiéndolo todo, incluso más de lo que tenía?
Aquí, por la compañía.
Los que sois profesores deberíais dar una lección magistral práctica para que nadie, si podéis evitar a alguien que le pase, pues...
Pero son las compañías.
Vamos
siempre.
A ver.
A ver, Juanjo.
Sí, no, si hay, el problema fundamentalmente es que se deje asesorar correctamente por personas que tienen nivel de asesoramiento adecuado, ¿no? El problema es que muchas veces se hacen inversiones ridículas por desconocimiento de aquella persona que ha conseguido ese dinero. Y desde ese punto de vista, pues yo creo que lo que tiene que hacer, repito, es un buen asesoramiento, que hay buenos asesores económicos y financieros en este ámbito y que no se deje engatusar por cualquiera, el primero que llega para ofrecerle cualquier tipo de inversión, de alta rentabilidad y alejada de lo que son los patrones de comportamiento racional del mercado, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y luego también es importante, y permitirme que me extienda un poco, el tema del tratamiento fiscal de la lotería, porque hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Casi todo el mundo sabe que los 40.000 primeros euros están exentos de tributación y que el resto tributa al 20%, que Hacienda se queda un pellizco del premio, además de lo que se lleva por recaudación. Pero hay que tener mucho cuidado cuando se cobra el premio, porque si lo cobra si está repartido en varias personas, si lo cobra exclusivamente uno y luego reparte el dinero al resto de los partícipes, nos encontramos con una donación y eso tributa gravemente en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Por lo tanto, cuidado con eso de cobrar el premio una única persona y que luego lo reparta entre los corresponsables del décimo, porque puede tener trascendencia fiscal.
Pero ¿y cómo se hace? Porque si es uno el que tiene el décimo jugado a medias...
Básicamente a través de algún documento que justifique que ese premio sea... que ese décimo es compartido por varias personas. Antes se hacía el régimen de participaciones. Yo creo que eso ha decaído un poco, ¿no? Pero ahora mismo hay que tener en cuenta que hay que documentar el hecho de que el décimo es un décimo compartido, porque si no podemos tener un problema serio.
No ante notario, ¿no? No hará falta.
No hace falta.
O sea, con un papelito sirve.
Un documento privado entre los diferentes partícipes es suficiente para justificar, firmado por todos ellos, es suficiente para justificarlo, entiendo, vamos. Pero cuidado, porque esto ha generado ya en el pasado algún problema serio de naturaleza fiscal.
Pues oye, Juanjo, ese consejo es fenomenal, ¿eh? Hoy sí. Ya te has ganado, digamos, la mañana. O sea que cuando nos toque, vamos sin duda a ser un décimo compartido, ¿no? Además, tendremos un acuerdo previo en el cual, digamos, diga que ese décimo pertenecía a tres o cuatro personas, por ejemplo, de la misma familia, y que cada uno de ellos ha tenido el correspondiente ingreso, que tributará, etcétera.
Yo, ¿no?, lo haría, ¿eh?
Yo también, A ver, Juanjo, que te has ganado la mañana, ya te digo yo que hoy te has ganado muchos amigos, porque además, lo de el asesoramiento que has dicho antes, yo no tengo nada que añadir, efectivamente. Buenos asesores, gente seria. Eso pasaba mucho, si nos acordamos, con aquellos grandes deportistas de élite que ganaban cantidades muy importantes y que a los años de retirarse acababan, digamos, igualmente arruinados. Y hoy en día las entidades deportivas, yo recuerdo un equipo, el Real Madrid, que los pone en un banco de inversión y les dice, señores, ustedes con este banquero de inversión van a convivir, quieran o no quieran, porque lo que no quiero mañana es que usted tenga 44 años y aparezca ahí en los medios de comunicación que ganó no sé cuánto y que ya no tiene ni para vivir, ¿no? O sea, que déjese asesorar. Lo has dicho perfecto, Juanjo, yo no tengo nada que añadir.
Eso lo hizo Mendoza con la quinta del buitre. Mendoza, a Butragueño, a todo, le dijo, o sea, esto es lo que vais a ganar y esto es lo que yo voy a gestionar, que es vuestro, para hacerlo. Y efectivamente, pero yo, volviendo al comentario, que me ha gustado mucho, Luis Vicente, es el tema de la educación. Yo creo que esa es la primera lotería que le puede tocar a una persona. Porque si realmente tienes una educación, probablemente vas a saber asesorarte de las personas que deben hacerlo. Y aquí yo recuerdo mucho mi padre, que siempre lo decía, es lo único en la vida que nadie te puede quitar. O sea, la educación que tienes en ti mismo, nadie te la quita.
Es verdad.
Todo lo demás, la lotería, los coches, cualquier cosa material te la pueden quitar. Entonces, si tenemos esa educación a nivel de sociedad, probablemente se evitarían muchas cosas, que no es solo la lotería, sino, como decís, deportes, o cuando tienes un cierto éxito, ahora los blogueros o los youtubers. Es normal, es la edad, pero también es el entorno. Y si en un entorno no hay una cierta educación, es difícil encontrar ese equilibrio donde realmente hay que tener un poco la cabeza, donde, bueno, pues como todo, ¿no? Entonces, la educación es la base de cualquier país, no solo en el tema de la gestión del dinero, sino la competitividad del país. La competitividad del país se mide mucho por el índice de educación. Y ahí tenemos a Corea del Sur, que es el gran éxito de un país en los últimos 30 años, y mucho se ha basado en la educación que tiene, el sistema educativo que tiene.
País del tamaño de España, además.
Sí.
Se interrumpió la comunicación con Juan José Rubio, que recuperamos enseguida. En la gran tertulia de la economía.
Pues no tengo nada que decirme, pues estoy totalmente de acuerdo. Además, ya sabes que los bancos hoy en día, los privados...
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119-82900.
Hola Luz quiere que el mundo se mueva 100% gracias a las energías renovables. Carlota Pi es cofundadora y presidenta ejecutiva de esta tecnológica de energía verde. Hola Carlota.
Hola.
¿Cómo activáis un propósito tan global y tan trascendente?
Nosotros fundamos la compañía con el firme propósito trascendente de conseguir un planeta 100% verde. Esto lo hacemos conectando personas a la energía verde, y lo hacemos con operaciones solamente en España, en todos y cada uno de los códigos postales, incluso Ceuta y Melilla, pero con influencia global. ¿Influencia global qué significa? Que somos la compañía número uno del mundo en ESG, en esta calificación crediticia. Somos la primera compañía de la Europa continental certificada con el certificado B Corp, y además nos cotizamos en el mercado. Somos una compañía cotizada que cualquiera puede comprar acciones, precisamente para obtener también esta influencia y este ejemplo, hacer este ejemplo para otros países y otras compañías que quieran andar esta transformación y esta disrupción de su mercado de generación consumo de electricidad 100% verde.
Gracias, Carlota, por las explicaciones, y hasta la próxima.
Adiós.
Estás escuchando La Gran Tertulia de la Economía.
Y en ella estás escuchando a Juan José Rubio, a Rafael Ramiro y a Rubén García Quismondo. Aprovecho para adelantaros que en 24 minutos van a abrir de nuevo al alza las bolsas de Europa. Subidas en torno a las 4 décimas en el Eurostox, aunque es verdad que el futuro del IBEX viene prácticamente plano. El IBEX está quedando también otra vez como hermanito pobre de los europeos este año. Y el futuro americano, una décima de recorte el S&P, después del rebote que se vio sobre todo en la tecnología, tras tres días de correcciones que vivió Wall Street, por cierto, con un poquito de vuelta de volatilidad. Estoy leyendo al mismo tiempo el Wall Street Journal esta mañana. Fijaos lo que lleva en su portada. Os voy a leer solo dos párrafos. Los trabajadores estadounidenses están agotados y los jefes luchan por ver cómo les atienden. El estrés en el lugar del trabajo es desenfrenado y las renuncias se siguen aumentando. Los empleadores están luchando para evitar que los empleados se vayan y levantarles de alguna manera la moral. Algunos están probando semanas laborales de 4 días, obligarles a días de vacaciones y otras nuevas formas de trabajar. Lo que están llamando la gran dimisión en Estados Unidos. Pero esto del estrés, del cansancio de los trabajadores, de la gente sin motivación, me parece que trasciende a Estados Unidos. Yo lo noto también alrededor. ¿Qué nos está pasando? ¿Que estamos perdiendo la energía, las ganas de vivir, la motivación? ¿Por qué en las empresas empezamos a tener un problema muy importante con el elemento esencial que son las personas?
Yo creo que es que la incertidumbre continua que nos provoca esta enfermedad genera un estrés psicológico muy, muy importante. Luego tenemos que pensar que la mayor parte de las empresas estamos sometidos a bajas, a, digamos, a situaciones en las cuales la totalidad de la plantilla no está disponible. Tenemos un 80, tenemos un 75, un 90%, casi de manera estructural, con lo cual las personas que siguen trabajando se someten no solo a ese estrés del entorno, sino también, digamos, a una carga adicional de trabajo. Luego, Estados Unidos tiene unas particularidades muy fuertes, son solo 15 días de vacaciones, solo cogen puentes, allí se trabajan jornadas extensas y, digamos, si se paga por horas muchas veces, es diferente. Yo creo que allí es totalmente distinto y es un mercado con pleno empleo al nuestro, ¿no? Pero aún así, sí, yo creo que hay un estrés psicológico que no somos capaces de evaluar y que además yo creo que todos tenemos una responsabilidad en tratar de animar a la gente sabiendo que todas las medidas se están tomando, vacunas, etcétera, no las voy a repetir, y que por lo tanto, pues oye, hemos mejorado mucho respecto al año pasado en ese sentido, pero claro, año y medio de estrés continuo, de que enciendes el telediario, yo ayer lo enciendo, y 22 minutos de información sobre la pandemia, es que alguien se lo tiene que mirar. Es que no podéis seguir así después de año y medio. Es que no nos podéis repetir todos los días lo mismo, desanimar ahí, llegas a tu casa cansado, ves el telediario y te sueltan allí una retaila de poco más o menos, que el mundo se va a acabar porque hay una pandemia. Y dices, hombre, alguna noticia positiva tienen que dar también, ¿no?
Juanjo.
Sí, además de todo esto se une el hecho de los cambios en las modalidades de trabajo, ¿no? El teletrabajo ha supuesto también es un cambio de expectativas, un cambio en los patrones, repito, de trabajo, y esto de alguna manera también está afectando al trabajador, porque muchas veces existe la incertidumbre, ¿no?, de qué modalidad de trabajo va a desempeñar en función de las circunstancias que se produzcan, ¿no?
Y muchos teletrabajadores se sienten abandonados, con la distancia.
Sí, 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 efectivamente, ¿no? Esa ruptura de lo que es el círculo de compañeros, ¿no?, que se apoyan mutuamente en circunstancias, ¿no?, ver las caras de los compañeros y sus expectativas y sus frustraciones, ¿no? Yo creo que todo eso genera una especie de caldo psicológico que de alguna manera acaba afectando desde el punto de vista psicológico al trabajador y que le produce un cansancio enorme. Y luego hay que tener en cuenta también temas, pues por aproximación a mí, el tema del tratamiento fiscal del teletrabajo, que ahora mismo no está bien regulado en tanto en cuanto, bueno, pues hay una serie de costes que incluye el trabajador cuando está en su casa y que repercuten sobre el propio trabajador. O sea, en definitiva hay un conjunto de elementos que como consecuencia de los cambios en las modalidades de trabajo están generando una tensión enorme, frustraciones a veces y pues una distorsión en todos los modelos de trabajo y en la propia psicología del trabajador, ¿no?
Así que somos conscientes y lo entendemos bastante, Rafael.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. También es verdad que y no voy a ser muy popular con lo que hay que decir, pero yo a los trabajos se viene llorados, ¿no? En el sentido que creo que como no tenemos a lo mejor otros problemas más gordos, pues esto. Entonces estamos generando una, perdona, estamos educando una generación, y sabéis que yo estoy cerca de los jóvenes, donde claro, también la barrera la ponemos baja. Dicho esto, y sé que es una, creo que también influye mucho en que nos enfrentamos a barreras tecnológicas que nos hace hacer el mismo trabajo de una manera diferente, y eso es un esfuerzo porque hay que hacerlo de una manera distinta. Y eso es una carga adicional a tu trabajo del día a día. Y por contra, además, la tecnología te permite ver los resultados en tiempo real, si lo haces o no lo haces. Te genera también más estrés. Al mismo tiempo, es fácil dar al botón y tener una sesión tras otra, una reunión tras otra, y llega un momento que estás delante de la pantalla muchas horas seguidas con una carga de trabajo que cuando terminas esas reuniones tienes que hacer y además tienes que entregar porque ahora todo te lo piden. Yo lo veo una cosa para mí, por ejemplo, yo me podría poner a llorar. ¿Por qué? Porque ahora mismo cualquier estudiante te exige un feedback, ¿no? Una respuesta en tiempo real personalizada. En tiempo real personalizada, y cuando tú tienes 20, 30, 40 alumnos y estás además en una formación que cada vez tiene que ser más personalizada, como un profesor puede hacer eso, aunque quiera. Y si tienes esa vocación de querer hacerlo, claro, se te acaba el día y no lo puedes hacer, porque además lo tienes que dar, porque ahora mismo los medios te lo dan para rellenar todas las plataformas que hay, los Moodle, para que lo tengan en tiempo real. Ojo, si no lo haces, eso te genera un estrés. Por otro lado, pues tienes que tener tu formación. Entonces, sí que creo que las barreras tecnológicas con el tema del COVID que se han acelerado está generando. Por otro lado, también pienso que, bueno, es verdad, la televisión tiene que hablar menos del COVID, pero también tiene que hablar que la vida es dura. Y es que si todos nos ponemos a llorar, que es lo que digo, todos tenemos razón, pero al final tenemos que tirar para adelante.
Sí, vamos a un mundo de blanditos, ¿no?
Para mí sí, yo personalmente creo que la vida, no llevamos muchos años sin tener una vida dura. Creo las generaciones, no solo en España, en general, no hemos tenido guerras, los crecimientos de la economía, en cuando ha habido alguna recaída aquí está el Estado. Entonces creo que estamos mal acostumbrados.
Pues sí, tienes toda la razón, la verdad. Y luego además yo creo que el estrés que padece el empresario no hay que olvidarlo, porque los resultados son bastante catastróficos, sobre todo, por ejemplo, en España. Entonces, eso lo transmite al resto. Quiero decir, al final tienes una cuenta de pérdidas de pérdidas y ganancias que está en pérdidas o muy amenazada. Tienes muchísimos problemas de gestión de personal. Entonces, estamos en un mundo en el cual hay que pelear un poco. Y coincido contigo, efectivamente, se viene llorado, pero no solo al trabajo, se viene llorado en general. Y sí que es cierto que yo percibo como contratador en un despacho profesional, que las generaciones que nos están viniendo son sorprendentemente weak, son muy, pero es que no solo no vienen con unos conocimientos muy fuertes y una soberbia impactante, es una soberbia impactante la que te traen respecto a su conocimiento, sino que vienen muy flojitos, es cierto, ¿eh? Tienes toda la razón, ¿eh? Tienes toda la razón.
En el caso del empresario hay un doble estrés, ¿no? Porque ve los mismos telediarios que sus trabajadores, pero tiene ahí la obligación de tener que responder a eso. Mientras que el trabajador espera que le motiven, el empresario tiene que decir cómo le motivo, inventarse estas fórmulas de las que habla el Wall Street Journal, acortarle la jornada laboral, vacaciones obligatorias. Pensemos que es en detrimento de la propia actividad empresarial, eso le toca a sus resultados, es decir, eso no le va a permitir mejorar en la línea con lo que está trabajando.
Sí, pero en Estados Unidos el Estado te apoya como empresario. Aquí lo que recordaré es que los tres últimos años toda norma que se ha aprobado, y ahora no van a aprobar otra reforma laboral que nos va a poner todavía más difíciles las cosas, ha ido en contra de la cuenta de resultados, todas. O sea, es que no hay ninguna excepción. Incluso el otro día solo diré el dato de que de los 18.000 millones de euros entre SEPI, COFIDES y ayudas directas, la SEPI ha repartido 1.500, 8.500 no. COFIDES ni 15 millones de euros, y los 7.000 millones de euros creo que se han repartido como 5.000 y pico, y van a tener que devolver el 35%. Y nos cambian continuamente normas, y ahora la patronal va a pactar una falta de flexibilidad laboral cuando el problema de España es el desempleo, y no, digamos, la flexibilidad laboral que tienes que tener como empresario, y no solo por épocas de pandemia o por épocas turísticas o tal, porque la cuenta de resultados no fija. Ojalá quisiera yo que me dieran una cuenta de resultados fija. Las cuentas de resultados hay que ganarla cada día. Yo tengo que tener determinado tipo de flexibilidad, con lo cual yo le recuerdo al señor de la COE que ya que negocia por todos, que si se tiene que levantar, no pasa nada, que elegirlen ellos y que hagan lo que consideren, pero que no todos se puede admitir después de 3 años en que todo es una amenaza, y además de la pandemia, claro.
Sobre todo teniendo en cuenta que no solo se marcha el talento de profesionales, de empleados, se marchan los empresarios también, ¿eh? Porque hoy ya montar una empresa en cualquier parte. Es que y hay muchos emprendedores españoles que lo están haciendo fuera por estas razones.
Eso, si lo estuvierais en un despacho y lo oyerais, os sorprendería la cantidad de gente que directamente ya no quiere seguir. O sea, dice, mira, yo ya tengo bastante, Rubén, prepárame el plan para que acabe ya con la empresa. Quiero disolver, quiero liquidar, quiero ir a concurso, quiero acabar. Tengo determinada edad y ya no tengo ninguna ilusión, ya no tengo ganas. Desde que yo empecé hasta hoy en día, esto cada día es más complejo, más complicado. Nadie te echa una mano, no hay ningún partido político. Parece que hay una persona en una comunidad autónoma que de vez en cuando se acuerda de que existimos otro tipo de personas, pero es continuo, es que son golpes continuos, continuos, y encima mala imagen, y encima tienes a un vicepresidente del Gobierno de España, una vicepresidenta ahora, diciendo unas barbaridades todos los días. Pero es que todos los días, es que, y el que viene dice, no, ese será como aquel Montoro que tuvimos, que yo prefiero no hacer comentarios sobre ese señor. Ese fue el de la lotería, ¿no, Juanjo? El del 20% y los 40.000 exentos, ¿no? Este era el que era liberal y iba a gestionar mejor, ¿no?
Mira, los ministros de Hacienda no son nunca liberales.
Ya, ya. Pues oye, a ver si algún día aprenden. Lo digo sí, mirar la parte de gasto. No hay ningún empresario. Yo creo que tenemos, sois dos profesores, podéis enseñarles. La cuenta de resultados no solo tiene una parte de ingresos, tiene una parte de manejo del gasto. Está muy importante, ¿eh?
Tengo que comentar algo que ha dicho mi mujer esta mañana con el tema de Sánchez, que yo creo que se adelantó a los tiempos y pasó de curso con la asignatura de matemáticas y la de desfachatez, sin aprobar. Porque lo del tema de que vamos a acabar el año pagando menos que el 2018 en la electricidad, debe ser porque como él lleva años sin pagar una factura ya no, porque lleva 3 años en Moncloa, no paga nada. Entonces no tiene sensibilidad.
No, descuenta la inflación también, o sea que es...
Bueno, es que es una especie de insulto a la inteligencia y al sentido común.
Desfachatez, ¿no? Sí. Pero ¿cómo se puede decir eso?
Pero también te digo una cosa, yo creo que el sentido común de la mayoría de la población algún día le hará, y lo vamos a ir viendo, le pasará la factura, porque esto es un insulto a la inteligencia continuo, y los ministros de Economía, de Finanzas, etcétera, que tenemos en España, son realmente, a mí, yo me hacen sentir vergüenza ajena muchísimas veces.
No, hablando de ministros de Economía y Finanzas, y acabo rápidamente, tenemos un ministro de Economía, de Hacienda, muy liberal en Alemania, y ese nos va a poner firmes a todos, ¿eh? O sea, pensar que las reglas fiscales que nos van a imponer van a ser unas reglas duras, porque necesitamos reconducir nuestras cuentas públicas de forma rápida, dadas las circunstancias de la deuda pública, el déficit que estamos incurriendo y que hay que absorber rápidamente, porque detrás del ministro de Hacienda alemán están los inversores alemanes y no están dispuestos a seguir una situación de esta naturaleza.
Sí, ya han empezado a hablar, ¿eh? Ya están conversaciones con italianos, con franceses, con España no estamos todavía en la conversación esa. Nos la vamos a encontrar. Rubén García Quismondo, Juan José Rubio, Rafael Ramiro, un placer escucharos, cuidaos mucho y feliz Navidad de nuevo.
Igualmente. Feliz Navidad a todos y hasta la siguiente. Venga, gracias, y buenos días.
Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com.
En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es.